Estamos escuchando Sunshine Superman de Donovan, la canción que abre el tercer disco de Donovan del año 66, una de las primeras canciones también desde la era psicodélica del rock de los 60. Y aparte en este disco, Donovan junta a John Paul Jones y a Jimmy Page por primera vez. Eran los dos sesionistas de alguna manera, tocan juntos en una misma sesión para grabar un disco. O sea que,
y ahí pegaron onda.
Y bueno, capaz que sí, capaz que sí. Capaz que en este disco de Donovan se conocieron Jones y Jimmy Page y dijeron, che, capaz que podemos armar algún día una banda nuestra, yo qué sé.
Vamos a dejar a este paloma de lado y hacer un poco de rock.
Sí, más allá de la palomía, podríamos armar una banda de rock, ¿no? Claro. Y que parece que quedaron con la... No, gran disco de Donovan que también tiene The Season of the Witch. Dentro de las canciones, sí, también. Y Legend of a Girl Child Linda, que es un viaje a Dylanero, ¿no? Sí, medio esas canciones largas de Dylan de 7 minutos, 8 minutos. Otro buen tema del disco.
Bien, de bien. Vamos a la entrevista, nos metemos de lleno. Según explicó el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcés, a La República, la inversión que el país realizó en cárceles en los últimos 3 años supera prácticamente lo invertido en las últimas 3 décadas. En el 2011, por ejemplo, tuvo cambios significativos para la vida de los reclusos con el cierre de las latas del penal de Libertad. No obstante, las condiciones siguen siendo infrahumanas, el hacinamiento, el ocio, el consumo de drogas, la presencia de armas de fuego y el cambio en algunos códigos carcelarios hacen que el objetivo de la rehabilitación sea un cinismo del sistema penitenciario, si lo podemos poner en esas palabras. El año pasado se registraron 13 fallecimientos por muerte violenta en cárceles, mientras que la reincidencia de los reclusos que quedan en libertad ronda el 70%. Hasta ahora, las cárceles eran la gran deuda de la democracia, decía Garcés a La República hace un par de semanas. ¿Qué tan lejos estamos de saldarla? Es la pregunta que vamos a intentar responder en los próximos minutos en Suena Tremendo. Doctor Garcés, gracias por acompañarnos.
Con mucho gusto. Es un gusto estar de este lado, porque a veces, a esta hora, cuando voy de una reunión a otra, suelo estar en la audiencia. Así que encantado de acompañarles.
¿Fue periodista en algún momento, Garcés, o no?
Sí, hubo un pasaje efímero allá por el año 92, en la época de Nuevo Día, antes que cerrara definitivamente el diario El Día. Tengo un precioso recuerdo de esa época, pero fue una experiencia bastante breve, ¿no? En la sección de noticias internacionales, uh-huh. Exactamente.
¿Policiales nunca hizo?
No, realmente no.
¿Y antes de ingresar como comisionado parlamentario, en qué se estaba desempeñando?
Bueno, era defensor. En el periodo inmediatamente anterior había sido director de registro civil, uh-huh. 2002-2004. Y antes de eso, defensor de oficio. En el departamento de San José, primero en 33 y después en San José, y San José implica penal de libertad, entonces allí la cercanía con todo el tema carcelario.
¿Pasó algunos minutos alguna vez en una cárcel?
Sí, horas, en algunas jornadas, horas largas, y si sumamos, no sé, son años, hace...
No, pero estoy preguntando, sí. Digamos, porque cometés un delito...
¿Privado de libertad? No.
Sí, claro, porque si no, como comisionado parlamentario decía, no, y bueno, algún minuto tiene que haber pasado, ¿no? Si no, sería...
No, lo asumí como que si me había tocado alguna experiencia de estar, por ejemplo, en alguna celda, y les digo que sí, voluntariamente, en un calabozo también... privado de libertad no, visitando cárceles antes de ser defensor de oficio, sí, muchísimas veces. Y creo que en ese sentido hay un antes y un después de una visita hecha con un profesor de facultad en quinto, cuando estaba cursando quinto de abogacía, que marcó definitivamente la vocación, ¿no? Y en realidad esa experiencia responde la pregunta más sustancialmente. Si bien no he estado privado de la libertad, sentí en aquel momento, y 23 años después sigo sintiendo lo mismo, que me pudo haber tocado estar del otro lado de la reja. Fue lo que sentí cuando tenía 22 años de edad, llegué por primera vez al CONCAR, y vi que los que estaban presos allí tenían casi la misma edad que yo. y que, como en la película Match Point, ustedes estaban hablando de películas cuando estaba llegando a la radio, hay veces que la pelota pega en la red y cae de un lado o del otro, y eso no depende de uno.
Y, a ver, el comisionado parlamentario, ¿no?, para el sistema carcelario, ¿a quién defiende en este caso? Uno puede pensar, quiere defender las condiciones de los presos, ¿no?
Si
también
pudiéramos cambiar el verbo, diría, asesora.
Asesora.
Mira, informa, hace recomendaciones.
Digamos que... ¿Pero es como un ombudsman de la cárcel?
Sí, sí, es eso. Pero básicamente es un cargo de carácter técnico, es una asesoría. Siempre remarco el perfil no político partidario que tiene esta función, porque es la única manera de poder reportar a todo el Parlamento. Y en alguna oportunidad, ya por 2005, cuando recién estaba empezando esta experiencia, cuando se conocía muy poco de la institución y había que, de alguna manera, construir la experiencia, alguna vez me pararon en la entrada de una cárcel y me dijeron que, bueno, si defendía a los presos, ¿por qué defendía tanto a los presos y no defendía a los policías? ¿Por qué no defendía a las víctimas? Entonces, creo que es bueno aclarar, porque la audiencia no necesariamente tiene que conocer los detalles técnicos de la función. Esto es una asesoría que, más que para defender, está para hacer el seguimiento. El seguimiento de la situación en las cárceles. Esto implica considerar también la situación del personal. Y aquí es donde me parece que hay que tener muy en cuenta que lo que ocurre del otro lado de la reja, lo que pasa hoy, ahora, en una cárcel, tiene que ver directamente con lo que ocurre en el resto de la sociedad. Porque durante mucho tiempo se entendió que lo que pasaba en las cárceles ocurría en otro submundo, que en definitiva, si alguien está preso por algo, habrá sido. Y bueno, muchas veces la gente, y no juzgo la sensibilidad esta, pero digo, mucha gente dice, yo nunca voy a estar preso, por lo tanto no me interesa lo que pasa en la cárcel. Revisemos esto, primero porque a cualquiera le puede tocar la experiencia de estar en una cárcel, aunque sea por un delito culposo, manejando un auto, por ejemplo. Cualquiera puede tener una mala reacción, cualquiera puede tener la mala fortuna de dar una buena trompada, por ejemplo. O a cualquiera le puede pasar que si bien no va a ir a la cárcel él, le puede pasar de cruzarse con un liberado. Entonces, me parece que el analizar la cárcel como parte de la tarea de la seguridad pública es muy importante. Y creo que eso es lo que se ha ido entendiendo en los últimos años.
Bien, ¿cada cuánto visita las cárceles?
Permanentemente. La oficina...
¿Todos los días?
La oficina está de lunes a viernes permanentemente en las cárceles. Tenemos un plan de 400 visitas por año. Normalmente superamos esa cifra, que es un piso, y estamos en 440, 460, y son visitas documentadas una por una.
Cuando dice la oficina, ¿cuántos trabajan?
Es un equipo técnico de 10 personas, más algunos voluntarios, son entre 3 y 4, y el comisionado. Somos 15 en total. Es decir, siempre hay alguien de la oficina en alguna cárcel, y hay veces que nos repartimos y de repente hay personas, hay integrantes de la oficina en 3 cárceles al mismo tiempo. ¿Cuántas veces voy yo? Bueno, depende. Normalmente las visitas las hacen los asesores y yo voy regularmente a determinados establecimientos, y sobre todo cuando hay situaciones de quejas o denuncias que requieren la percepción de prueba, la producción de prueba, porque esto después puede ser insumo para una denuncia ante la justicia o para un informe al Parlamento.
¿Cuántos presos hay actualmente?
La última medición dio algo menos de 9.300, redondeemos 9.300. Probablemente al día de hoy sean más de 9.300, porque esta medición es anterior a la feria judicial. Entonces, digamos que la feria es como un largo domingo desde el 24 de diciembre hasta el 1 de febrero, y allí no se otorgan libertades. Por lo tanto, calculo que pueda estar en 9.500 y bajará a 9.400 en marzo.
¿Y el sistema carcelario está habilitado para albergar a cuántos reclusos?
Bueno, estábamos con una capacidad de 5.800 lugares, más o menos, y se fueron construyendo unos 2.000 que todavía no están totalmente habilitados. Pero si cruzamos las cifras, ¿no?, la cantidad de personas y la cantidad de plazas, evidentemente en el último año ha bajado lo que se llama la densidad, es decir, la sobrecarga que tiene el sistema. Ha bajado.
¿Y cuántos están en condiciones en las que se violan los derechos humanos?
Yo diría que en las tres cuartas partes de la población reclusa está viviendo alguna situación de vulneración, y lo mismo de sus derechos, y lo mismo puedo decir del personal. Ahora, hay cárceles que están razonablemente bien, hay partes enteras del sistema, como por ejemplo las chacras, que funcionan muy bien y que producen buenos resultados. En general, si hablábamos de una reincidencia del 70%, esto es que cada 10 personas que pasaban por la cárcel hay 7 candidatos serios a volver en un plazo, más corto o más largo. Eso es mucho, eso es muy alto, y perjudica la calidad de vida de todos. Los que pasan por las chacras en general no reinciden. Alguien podrá decir, claro, pero no cualquiera va a una chacra, entonces la muestra ya está sesgada. Puede ser, pero es evidente.
Los que pasan por la chacra tienen una menor tasa de reincidencia.
Mucho menor, mucho menor.
Entonces, ¿y quiénes pasan por las chacras? ¿Son los más que peligrosos, menos peligrosos?
Los que tienen mejor conducta. Entonces, claro, ahí uno no puede decir, ah, bueno, los que no van a la chacra tienen un 70% de reincidencia, los que van a la chacra tienen un 10%. Lo que ocurre es que no cualquiera va a la chacra, pero...
Claro, y no solo es la chacra, sino también hay que pensar que el que va a la chacra fue porque tiene una conducta ya que es mejor que la del resto dentro de las cárceles.
Y que se lo ganó, claro, con buena conducta a lo largo del tiempo. Pero es mucho más provechoso, no solo para él, para la sociedad toda, que la persona se levante a las 8, a las 9 de la mañana, vaya a trabajar, produzca, coma bien, come lo que produce, no lo que le tiene que pagar el Estado, descansa un par de horas al mediodía y vuelve a trabajar. Y cuando llega a las 7 de la tarde, de vuelta al celdario, al pabellón, no tiene ganas de pelearse con nadie. Entonces, normalmente no hay ni fugas, ni incidentes violentos, ni situaciones de abuso, ni de consumo de drogas en ese tipo de pabellones abiertos.
Bien, o sea que el no tener nada que hacer influye de manera determinante en la actitud de los presos.
Adentro y afuera.
¿Cuánto tiempo eso tiene en promedio un recluso?
Y a veces 21, 22 o 23 horas por día.
Una de las...
Una pregunta, sí, sí. ¿Esas dos horas o dos horas qué hacen?
Están en el patio y no están trabajando. Es decir, digamos que podría decirse que hay personas que están en una situación de ocio las 24 horas o 7 días de la semana.
Cuando dice que cambiaron algunos códigos carcelarios,
sí.
¿Cuáles son?
Pérdida de códigos. No lo llegué a vivir, pero me lo contaron. En Miguelete, en Punta Carretas, en las viejas cárceles, cuando entraba la visita, básicamente las que van a la visita son mujeres, las esposas, las madres, las hermanas. Había una forma colectiva de reaccionar que consistía en darse vuelta y mirar a la pared. Eso significa, yo a tu mujer ni siquiera la miro, mucho menos me meto con ella. Bueno, ahora no solo se ha perdido el respeto hacia la pareja del otro, sino que se ha perdido también el valor de la visita como espacio sagrado. Los problemas antes se resolvían mano a mano, con un corte eventualmente,
sí.
Nunca con armas de fuego, y siempre en horarios que no tenían que ver con la visita. Quiero decir, nunca había un incidente donde la familia, las mujeres, los niños podían verse involucrados. Y eso ha cambiado, desgraciadamente. Lo mismo que el uso de armas de fuego. El primer incidente donde un recluso utilizó un arma de fuego para matar a otro fue en el mes de enero de 2001, en el penal de Libertad. Y al matador hubo que sacarlo porque lo querían linchar. Pero lo querían linchar no por haber dado muerte a otro interno, sino por haber utilizado un arma de fuego. Entonces... aquello que parecía... Se había roto un código. El problema es que se rompió, se quebró irreversiblemente, porque después hubo algunos que estaban locos y decidieron que metían algunas armas dentro de las cárceles y otros estaban dispuestos a comprarlos y tenían el dinero. Entonces se instaló ahí un circuito de corrupción que hace que hoy haya decenas de armas en la vuelta, con lo cual nadie puede estar seguro.
O sea, la guardia que...
Algunos,
La guardia que se encarga de controlar que no ingresen armas de fuego está fallando, ¿no? Aparte de los posibles detectores de metal también, ¿no? Si estamos hablando de que están entrando tantas armas de fuego.
Lo que pasa es que todavía no están esos detectores instalados como deberían. Sé que se está en proceso y creo que a lo largo de 2012 probablemente estén funcionando. Pero yo lo que digo es que si no hay una persona dispuesta a empuñar un arma, el que la quiere vender no va a hacer su negocio. Y si hay alguien que quiere vender pero otro no está dispuesto a usarla, tampoco. Eso habla de todo un cambio en los valores. Y desgraciadamente...
Ahora, esos valores, ¿no? Perdón que lo interrumpa.
No, por favor.
Para tomar los dos lados, ¿no? Mm. O sea, hay una pérdida de valores, o mejor dicho, no se respetan ciertos códigos que antes no se respetaban. ¿Ese mismo deterioro va para los carceleros?
Sí, sí, el cambio ha sido general. Yo creo que en ese sentido hay que ser justo y no generalizar. Yo hablo siempre de algunos que cometen la locura esta de ingresar armas u otro tipo de objetos a una cárcel. Mientras hay otros funcionarios que son absolutamente honestos y que no tienen nada que ver con esa locura, ¿no? Pero lo que creo es que ha habido un cambio en los valores, en el sentido que algunos se perdieron y han ido ganando terreno algunos contravalores. Por ejemplo, la violencia es considerada una muestra de valor. Se confunde valor y violencia. La solidaridad a veces se entiende como una forma de debilidad. Desgraciadamente, la presencia de celulares, además, amplifica el escenario de la celda. cuando hay violencia en la celda, cuando hay una situación de abuso, lo que sea, la familia participa de todo eso. Participa en un doble sentido. Primero, porque el que está sufriendo le pide ayuda a la familia. Y porque a veces, para aumentar esa presión sobre la familia o sobre el interno, muchas veces esos actos de violencia son narrados por quienes los cometen a través del celular. Entonces es realmente una especie...
El celular se puede usar libremente todo el...
Sí, de hecho, sí.
Todo el tiempo.
De hecho, sí.
No se puede tener, pero de hecho lo tienen todos.
En algunas cárceles, en algunos lugares como las chacras, están autorizados los celulares. En la cárcel de Cerro Largo, con buen criterio, se decidió reglamentar. Si es una cárcel de mínima seguridad, se reglamentó. Los internos tienen un celular que está registrado y por lo tanto se sabe cuál es el número y se autoriza. Es decir, se reglamenta y blanquea una situación. ¿Mm? Bueno, pero ahí... establecimientos como el penal de libertad, que se supone que es la cárcel de más seguridad, donde es un disparate que existan celulares, sin embargo los celulares están. Y un celular puede servir para decir, por ejemplo, si hay una situación de maltrato o de violencia, para advertir inmediatamente, y eso puede servir como una forma de pedir ayuda o lo que sea, y puede tener una finalidad positiva, o puede ser utilizada para programar delitos desde dentro de la cárcel, lo cual no debería ocurrir bajo ningún concepto.
Bien. Más de una vez ha dicho que una de las posibilidades para mejorar el sistema carcelario sería ingresar en un sistema mixto, público-privado, ¿no?
Sí.
De hecho, creo que el ministro Bonomi estuvo el año pasado por Estados Unidos visitando algunas cárceles que funcionan con esa modalidad. ¿Cuál es su percepción sobre incursionar en ese modelo?
¿Por qué no? Digamos que hay países de la región que han avanzado. Chile es la experiencia más cercana. No
conoce la experiencia de Chile, propiamente dicho, yendo al lugar.
Sabe, no he estado en una cárcel chilena, pero sí he recibido muchísima información y lo he seguido muy de cerca, porque es la experiencia más similar que puede servirnos como parámetro. Cuando hablamos de cárceles privadas, no estamos pensando en el modelo estadounidense, donde se privatiza realmente la cárcel. No, acá sería inviable desde el punto de vista jurídico y diría desde el punto de vista cultural.
Se privatiza, pero digamos todos los funcionarios, salvo la policía, son pagos por un privado.
En algunos estados la cárcel es prácticamente una cárcel privada.
Pero el caso de Chile, ¿cómo es?
No, en el caso de Chile es una modalidad bastante similar a la francesa, donde el Estado mantiene lo que es la seguridad. La seguridad, en definitiva, es un cometido esencial del Estado, pero hay áreas de la gestión penitenciaria, como puede ser la alimentación, el cuidado de la salud, el estudio, la limpieza, son cumplidas por particulares. Y ni que hablar de la construcción.
Claro. Y el mantenimiento de la infraestructura construida.
Sí, sí. Y eso perfectamente se podría concesionar a privado, se podría llegar a un régimen mixto. Creo que lo esencial es la mejora de la gestión. No necesariamente esto implica la privatización, hay experiencias de cárceles estatales que funcionan muy bien. A veces, el recurrir a los privados puede ayudar en ese proceso de gestión. Por lo tanto, no hay que descartar esa posibilidad.
¿Pero está al tanto de que se esté pensando en ese modelo por parte de este Ministerio del Interior?
Sí, y diría, más que pensando, se está avanzando en la definición de un proyecto, de un complejo, que en principio sería en la zona de Punta de Rieles, que podría ser construido con la modalidad esta de concesión de obra pública, es decir, en un régimen mixto.
Pero ahí se terceriza, por ejemplo, el comedor, la salud también.
Lo primero es la construcción. Lo primero es la construcción. Luego hay que ver qué áreas de la gestión, una vez que se entrega la llave, quedan en manos del Estado, la seguridad siempre, y cuáles en manos de la empresa privada. Y esas son opciones discrecionales que tiene el Estado.
Bien, del 63 al 2011 creció un 600% la cantidad de presos.
Sí.
¿No, verdad? Una de las principales... advertencias que se hizo desde la asesoría del comisionado parlamentario para el sistema carcelario es el descongestionamiento de las cárceles. Por su parte, en el primer gobierno de la izquierda de Tabaré Vázquez se liberó una cantidad de presos o presos determinados. Sin embargo, su reincidencia o la tasa de reincidencia de esos presos fue muy alta, ¿no?
Entre los liberados por esa ley, que no se liberó a cualquiera, hubo una reincidencia final que se puede estimar en el orden del 40%. Ahora, la liberación de personas que están cumpliendo prisión preventiva o una pena es un mecanismo absolutamente excepcional y no es la solución. En todo caso, es un remedio paliativo en determinada coyuntura. Pero es evidente que acá para resolver adecuadamente la crisis carcelaria. En ese sentido hay que tomar conciencia. Uruguay tocó fondo entre 2004 y 2007, 2008, y empezó a recuperarse a partir de 2009, cuando se decidió finalmente la realización de inversiones que ahora están en curso. Digamos que la solución pasa por construir, sin duda, pero ¿hasta dónde, hasta qué punto se sostiene ese modelo? Es decir, ¿cuánta cárcel, cuánta gente se puede encarcelar en un país como este? Nosotros no podemos tener la cantidad de presos que tienen países como, por ejemplo, Estados Unidos e Israel, que tienen otros recursos. Son estados que poseen recursos mucho más significativos que el nuestro. Entonces, hay que encarcelar, sin duda. Hay delitos que no se resuelven con penas alternativas, pero hay veces que se termina poniendo presa a la gente cuando en realidad se podría hacer algo mejor. Se podría impulsar las tareas comunitarias, es decir, algunas medidas que sean una sustitución de la prisión preventiva. ¿Cuándo y para quiénes? ¿Cuándo? Cuando no hay un delito de mayor entidad. ¿Y para quiénes? Para aquellos que no representan un verdadero peligro a la sociedad. Es decir, en los casos que hay delito, pero no hay delincuente. Porque si lo que hacemos es enviarlo a la escuela de la delincuencia, vamos a tener un resultado que nos va a perjudicar a todos. Entonces, la solución es construir y es, de alguna manera, hacer algo distinto. Que no haya tanto ocio, que no haya tanto consumo de drogas y esas cosas que terminan perjudicando a toda la sociedad.
Bueno, ¿cómo hacer para que no haya tanto ocio, tanto consumo de drogas? Obviamente que, no sé, como decías, darles tareas, más trabajo. Sobre esos temas, ¿le parece que seguimos conversando después de la tanda?
Con mucho gusto.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Bueno, estamos escuchando a los Who haciendo Squeeze Box. No solo me recuerda a los Who, sino también un capítulo de That 70 Show. ¿Miraba, sapo?
Sí, cómo no.
Bueno, un capítulo llamado Squeeze Box.
Perfecto. Seguimos en conversación con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé. Además de mejorar la infraestructura en el sistema carcelario, ¿en dónde más hay que poner las fichas para mejorar la rehabilitación y bajar los índices de reincidencia de los reclusos?
Para decirlo gráficamente, me parece que lo primero que hay que lograr es que las cárceles no sigan haciendo daño y que no sigan enloqueciendo a la gente. Y cuando digo a la gente, estoy pensando en todos, ¿no? Creo que el daño que hacen algunas cárceles es muy grande, es irreversible, perjudica no solo a los que están presos, sino a los que están trabajando. Las situaciones de estrés que vive el personal son realmente muy duras. Se proyecta muchas veces al entorno familiar. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Que las cárceles no generen más daño. ¿Cómo se logra esto? Bueno, esto es una combinación de mayor inversión. Creo que los fondos ya están. El presupuesto de este periodo ha sido generoso. Y después, me parece que hay que también lograr un cambio en la mentalidad. Me refiero concretamente a la manera en que se aplican determinadas penas. E insisto con la idea de hace unos minutos, no tiene ningún sentido mandar preso a alguien cuando se puede hacer otra cosa más productiva. Una anécdota de menos de un minuto va a servir para explicar mejor esto. Un estudiante de medicina manejando su auto un sábado de noche, atropelló a una persona. Creo que el resultado no fue muerte, sino que quedó procesado por lesiones. Las alternativas eran dos, o el módulo 5 de CONCAR con los primarios, jóvenes de su edad, o, dado que la persona no había fallecido, imponerle tareas comunitarias. Y fue esta la opción, que es bastante excepcional. Lo cierto es que al estudiante de medicina se le impuso como tarea comunitaria que fuera a la policlínica de su barrio, Paso Carrasco, y que realizara tareas allí. Resultado, estuvo 6 meses, cuando terminó ese periodo, fue tan buena la experiencia que dijo, yo quiero quedar como voluntario. Entonces, ¿qué se hubiese logrado con 1 mes o 2 meses en el CONCAR? Probablemente nada bueno. Entonces, me parece que ese es también el cambio de mentalidad que se debe lograr en los operadores del derecho. Estoy pensando en los fiscales, en los jueces, en los defensores también, para lograr un resultado mejor para todos.
Usted denunció torturas perpetradas por funcionarios policiales en la cárcel de Canelones. Sin embargo, según los datos que salieron en la prensa en el mes de diciembre, sus denuncias no tuvieron mayor repercusión y los policías involucrados siguen trabajando.
No. Con todo respeto por la versión de prensa,
sí.
Las denuncias se investigan.
Sí.
Yo no puedo anticipar un resultado que no depende de mí, pero he tenido ya la seguridad, la certeza que el cúmulo probatorio ha sido incorporado al expediente y que tanto la fiscal como la jueza intervinientes han tomado el tema muy a fondo. Y yo diría que es probable que existan novedades en el futuro.
Ahora sigo, ¿no?
Perdón por la interrupción.
No, por favor, con este tema, pero más genérico.
Sí.
Es difícil denunciar este tipo de corrupciones, vamos a llamarle, ¿no? Porque en definitiva es la corrupción de una función, en este caso en base a tortura. Pero digo, te estás metiendo con la policía, en definitiva.
Es difícil denunciar, sobre todo cuando los denunciantes y los testigos no tienen la protección adecuada. Y en ese sentido, el hecho de aislar a una persona diciendo, quédate tranquilo, vos podés hablar porque te vamos a aislar, nada te va a pasar, es cierto, no le va a pasar nada, pero si a una persona se la encierra en una celda aparte, tiene visita aparte, se le trastoca toda la rutina, que ya es complicada la rutina de la cárcel, pero si además se le complica, el mensaje sutil es, mejor no hables, si viste, mejor no hables. Y desgraciadamente han habido por lo menos 5 casos, yo los recuerdo de memoria, de personas que denunciaron situaciones de violencia o situaciones de corrupción y que terminaron muertos. No tengo la prueba como para asegurar que existe una conexión causal, pero llama la atención que algunos denunciantes hayan terminado muertos en incidentes de patio que nunca fueron aclarados.
A ver, y te hago la siguiente pregunta. ¿La policía, ¿no?, puede ser un obstáculo también para mejorar el sistema carcelario?
Yo diría, más que la policía, el tema es este, las cárceles no deberían estar a cargo de la policía, porque la policía está preparada para prevenir, disuadir, reprimir ante situaciones de delito, pero no está formada para rehabilitar. Eso es una función extraña de la policía. Y acá las cárceles quedaron en manos de la policía en el año 71 y después de la fuga de septiembre de ese año en Punta Carretas, por una coyuntura muy, muy especial, y se suponía que era una cuestión transitoria. Lo que pasa es que lo transitorio devino definitivo.
La idea es que vuelva el Ministerio de Educación.
Yo creo que sería, bueno, ya no
ni
sería
siquiera independiente, ni siquiera.
Claro, no, es pobre Ministerio de Educación, desde las radios hasta el canal oficial, a los registros, todo, tiene una competencia complicadísima. Meterle además un sistema carcelario con más de 9.000 presos, que son más complicados que los que había hace 30 o 40 años, sería inviable. Parece que hay que buscar un poco lo que han hecho otros países de la región, donde las cárceles están en manos de servicios penitenciarios que no son policiales. Acá se está empezando a intentar sacar las cárceles de la órbita de la policía, no todavía del Ministerio del Interior. A mi juicio deberían salir del Ministerio del Interior. Se debería crear un Ministerio de Justicia como existen en otros países, en Argentina, en Paraguay, por ejemplo, en Chile también, que tenga a su cargo la gestión penitenciaria. Eso sería lo ideal. Pero bueno, lo mejor es enemigo de lo bueno. Creo que se está empezando a dar los primeros pasos para que las cárceles salgan de la órbita policial. Han ingresado operadores civiles, técnicos. Es una experiencia muy, muy reciente, de hace unos meses, y creo que hay que apostar a sus buenos resultados.
¿Alguna vez recibió un llamado que le dijera, con esto quédate quietito porque si no sos boleta? Y si la frase es textual, no fui yo, le quiero aclarar.
Si no textual, sí, alguna vez se recibieron algunos mensajes de ese tipo, pero yo diría que es una situación absolutamente superada y de años atrás.
Sí, bien. ¿Vas a hacer una pregunta?
Tranquilo.
No, iba a decir, en los últimos tiempos, con el tema del aumento, vamos a decir, de la inseguridad, una tesis que está bastante abonada por muchos interlocutores, es la de la responsabilidad de la prensa, ¿verdad? En todo esto, por lo menos seguro en el aumento de una percepción pública en materia de inseguridad. En una nota con el diario El País, de hace unos días, 16 de enero, que le hizo el periodista Marcelo Gallardo, usted relativiza, vamos a decir, esta tesis, o por lo menos no le da una correspondencia tal, como diciendo, bueno, le leo, ¿no? Una cosa que dice acá en esta nota. El hecho de que hoy se nos hable, porque se marca que los informativos hace 30 años o 30 y pico años no hablaban tanto de noticias policiales.
Duraba media hora
para arrancar, claro. Y que ahora tenemos un 300% más de noticias, ¿no? Bueno. Y de fútbol también dentro de las noticias. Pero acota usted que el hecho de que hoy se nos hable un triple más de fútbol significa que en las calles la gente hable más o menos de fútbol. No tiene nada que ver. En materia de información policial, hoy se hace una exposición mayor del tema de la Crónica Roja, sin embargo no creo que sea ese el motivo por el cual la cuestión de la seguridad pública adquirió una centralidad permanente en la agenda y en la sensibilidad.
Es evidente, si los informativos duran una hora y media en lugar de media hora, se habla más de todo, se habla más de fútbol, se habla más de política y se habla más también de los hechos de la Crónica Roja, sin duda. Hay, en ese sentido, una exposición mayor. Sin embargo, hay datos reales. La población reclusa, desde el 63 hasta acá, usted lo mencionaba, se multiplicó por 6. La tasa de homicidios en la década del 50, 60, hasta los 70 incluso, era comparable, la de Uruguay era comparable a la de países de Europa Occidental. Y hoy por hoy tenemos niveles de homicidios que son similares a los de la región. Es decir, ahí hay un cambio real y la prensa no tiene nada que ver. ¿Hasta qué punto influye la mayor exposición que se da en los informativos? Bueno, es un tema más para sociólogos que para un asesor parlamentario. Pero tengo la impresión de que no, el eje del tema no pasa por allí. No pasa por lo que se muestra. Lo que se muestra puede generar en determinados contextos una sensación de alarma pública, pero digamos que esos niveles de alarma pública pueden ser cíclicos o variables. Y sin embargo, en los últimos años, el tema de la seguridad primero, y el tema de las cárceles, vinculado a la seguridad pública, después han ido adquiriendo cada vez mayor visibilidad. Hace 10, 12, 14 años, cuando, por ejemplo, era defensor de oficio en San José, las cárceles eran noticias cuando había un motín en el penal de Libertad. Y la noticia además duraba 24 o 48 horas y se terminaba allí. Normalmente no se hablaba de cárceles. Se empezó a hablar a partir de 2005, 2006. Creo que la visita del relator de Naciones Unidas, Manfred Novak, en 2009... contribuyó muchísimo a darle mayor visibilidad al tema, entre otras cosas porque nos dijo, miren que ustedes tienen cárceles que son comparables a las peores del mundo.
Y porque lo despolitizó al tema también, ¿no?
Bueno,
de alguna forma.
Esa debe ser la función de un relator de Naciones Unidas, ¿no? Porque en definitiva es un técnico que hace su informe y esos son insumos técnicos. Nosotros, y salvando las distancias, en la órbita nacional cumplimos un rol parecido, proveer insumos técnicos. Luego, los operadores políticos son los que toman las decisiones. Y en esto yo quiero destacar que en materia carcelaria han habido acuerdos importantes. Me parece que lo que se votó en el Parlamento, el presupuesto, la ley de emergencia, la asignación de rubros, marca un cambio muy importante. Me parece que se ha tomado conciencia que si no invertimos bien en las cárceles, estamos complicando la seguridad del futuro. Primero se tomó conciencia de la magnitud del problema carcelario y luego se empezó a tomar conciencia de la gravedad del problema de los menores privados de libertad.
Bien. Garcés, la legislación establece que inmediatamente de procesada una persona por un delito cometido bajo el efecto de sustancias estupefacientes, debe ser sometido al correspondiente tratamiento bajo control de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías. ¿Se está aplicando esto o no?
No, estamos a años luz y eso hoy suena como una utopía. En algunas cárceles, yo me animo a decir que probablemente el 80 o 90% de los internos son consumidores activos en carrera. Es decir, son consumidores en el momento de entrar y continúan consumiendo básicamente pasta base durante todo el periodo de la reclusión. Es decir, que no solo no se les provee un tratamiento, sino que en todo caso lo que se les provee es más droga y más abundante, con todo lo que esto implica.
¿Y qué tiene que hacer que se cumpla este artículo?
Bueno, lo primero, dos cosas, ¿no? Lo primero es lograr que no entre la droga a la cárcel, para empezar. Y segundo, este problema no se resuelve solo con una mirada punitiva, sancionatoria, diciendo, ah, bueno, 0 gramos a partir de ahora. Si se lograra controlar la entrada de drogas y no se provee al mismo tiempo, no se proporciona una alternativa de tratamiento, vuelan los techos en pocos días. Imagínense una crisis colectiva de abstinencia. Con estas cosas hay que tener mucho cuidado. Me parece que lo primero es asumir que entran cantidades monumentales de droga en varios establecimientos. Para allí, lo primero es revisar el sistema de seguridad que hace que puedan entrar todas esas cosas. Ese sistema es bastante curioso, porque a veces las hormigas quedan en la puerta y las jirafas o los elefantes entran por el costado. Entonces, eso es lo primero.
O sea, que es un sistema absolutamente corrupto, ¿no? Sí. Porque que quede la hormiga y que pase la jirafa, solo en un lugar donde...
Campea la corrupción.
Claro. Pero yo insisto
No es impericia, incompetencia, sí. No es ni siquiera hacer la vista gorda, es ya directamente estar dentro de la historia.
Ahora, seamos justos, hay que hablar de estas cosas, esto existe, pero no involucra a todos los funcionarios. Porque alguien podría decir, bueno, pero yo soy un funcionario honesto que no tengo nada que ver con esto. Sí, sí, los hay, por supuesto. Entonces, lo primero es impedir que entren esas cantidades de drogas. Y después debería priorizarse, y existen áreas, por ejemplo en el Concar hay un pabellón entero donde podrían entrar 200 camas que se podía utilizar como centro de rehabilitación y de tratamiento para adictos.
Esta Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías, ¿tiene algo de culpa en que no se,
se
esté tratando? ¿O son, son los jueces que no... los derivan
pero
tratamiento?
¿Dónde
es que no se articula?
No, es un problema mucho más amplio. Es un problema mucho más amplio. El juez no tiene dónde derivar. La comisión probablemente no tenga los medios como para dar una respuesta al tema. Es decir, esto tiene que ser parte de una política de Estado. Y realmente estas cosas cuestan dinero. Y el oyente podrá decir, pero ¿y por qué el dinero que yo pago en los tributos debería terminar en estas cosas? Yo diría, es un tema de salud pública. Y es un tema de seguridad pública, porque hay muchísimos delitos que están vinculados al consumo de drogas y hay situaciones de reincidencia que están también vinculadas al mismo fenómeno. Entonces, como parte de la estrategia de seguridad pública, hay que pensar también en el tratamiento de esas personas que son adictas, que hay que asumir que tienen una enfermedad y que no se resuelve solamente con represión, que hay que hacer algo más. Bueno, lo que concretamente hemos recomendado es que hay un área en el CONCAR, antes era la cocina, ahora va quedando nada más que la estructura. En ese lugar podrían entrar perfectamente 150, 200 camas, y eso podría ser un muy buen centro de tratamiento de adicciones. Esa podría ser una alternativa. El Estado está haciendo cosas, por ejemplo, lo que hace el Portal Amarillo me parece muy loable. No ignoro esfuerzos que se están haciendo. Lo que pasa es que, desgraciadamente, son tantos los muchachos de 18, 19, 20 años que terminan presos por delitos de rapiña, a veces por 100, 150 pesos, por lo que sea, y que esto está vinculado al consumo de drogas, que llega un momento que ya supera todo. Y les cuento esto porque a la oficina llegan permanentemente madres o padres o abuelos o tíos que dicen, mirá, nunca me imaginé que en mi familia se iba a dar esto. Y en ese sentido se dan esas situaciones independientemente de los niveles sociales. Uh-huh. Es un problema que afecta a toda la sociedad.
Ahora el gobierno se plantea la posibilidad de penalizar la tenencia ilegal de armas. Usted se mostró contrario a esta idea.
Sí, yo qué sé. Yo lo que tengo claro es que hay que evitar que las armas entren a las cárceles. Es decir, no eludo la respuesta. En realidad sí, no creo que haya que legalizar la tenencia de armas. Lo que tengo más claro y más seguro y he recomendado al Parlamento es que hay que tomar las medidas para que no entre una bala más ni un arma más a una cárcel. Eso es clarísimo y no admite dos lecturas.
Claro, de arranque, ¿no?
Sí, eso es lo primero, eso es lo primero.
¿Sapo?
No, una cortita. Tengo acá el libro Tropezones y Porrazos de César Dicandia, ¿no? Que recopila varias historias de la política y adyacencias uruguayas. Y aparece una historia vinculada con usted, ¿no? Publicada en Crónicas Económicas en octubre de 2007.
Sí.
¿No? ¿Recuerda la historia?
Sí.
Se la relato igual, ¿no? Ocurrió a las 7 de la tarde, un sábado del año 2006, en la cárcel Las Rosas de Maldonado. Garcés entró a un pabellón donde había 30 reclusos y, no sabe el motivo, la guardia que debía acompañarlo no entró con él. A los 10 segundos de haberse cerrado la puerta, se produjo un apagón y quedaron todos en la más absoluta oscuridad. Si fue una coincidencia, el propio Garcés no lo cree, pone la nota, ¿no? Y cita sus palabras, ¿no? Decía Garcés, es muy difícil sacar conclusiones. Yo creo que ahí había alguien que quería un rehén o un muerto. Por lo menos un rehén, no tengo ninguna duda de que en ese momento alguien lo buscó. No sucedió nada, me dijeron, quédese tranquilo, doctor, que no le va a pasar nada. Yo dije, si estamos entre caballeros. En todo momento estuve acompañado de policía, salvo en el momento en que ingreso en el pabellón, camino 3 metros y se apaga la luz. Prendieron un encendedor, esa imagen no se me borra, el encendedor que aparece a la altura de los ojos y en la oscuridad total empiezan a dibujarse algunos contornos alrededor. Y eran muchos.
Sí, tal cual.
Tuvo rehén en esos instantes.
Sí, los 45 segundos más largos que recuerda. Uh-huh. Sí, saltó la llave justo, fue lo que la respuesta. Yo creo que ahí se manejó la situación con un nivel de irresponsabilidad total, ¿no? Pero hay que también contar que en esa misma cárcel de Las Rosas ha habido cambios y que hoy la situación ha mejorado y que no corremos riesgo cuando vamos. Digo esto porque lo que ocurrió es absolutamente cierto.
Alguien bajó la llave para García.
Sí. ¿Puedo decir que puede haber sido, vamos a pegarle un jabón a este fresquito?
Claro, digamos, este señor nos está molestando. En un sábado de tarde no había anunciado la visita. Había algunos internos que estaban heridos. Yo pedía que los trajeran y no había manera que los trajeran allí. Dije, bueno, muy bien, hagamos aquello de ir al lugar, ¿no? Y entonces, bueno, alguien se pudo haber molestado por la situación y dijo, bueno, dejémoslo que reflexione un poco. No sé, esas cosas, han habido otros casos también, no los he comentado públicamente, pero hemos vivido alguna situación de tensión o de cierto riesgo, pero...
¿Los presos tienen idea de quién es usted, por ejemplo?
Sí, con la oficina es conocida y bueno, acuden a nosotros, tenemos una lista, pese a esas 400 visitas que hacemos, más de 400 por año, la lista siempre está, estamos corriendo atrás, ¿no? Cuando van los asesores siempre hay personas que están pidiendo que las visitemos, que las veamos, y bueno, diría que sí.
Diría que sí.
Sí, sin duda.
Dialoga con algunos, por ejemplo, cada vez que va.
Y bueno, lo que pasa es imposible hablar con todos.
No, lógico, pero... por eso, habiendo 9.300 ni te digo.
Pero pensemos que en una visita promedio podemos hablar con 5 a 8 personas. Y son 400. Es decir, que estamos hablando con miles de personas al año. Lo que ocurre es que a veces a una misma persona la vemos 3, 4, 5 veces, las veces que sean necesarias.
¿Y cuál es el pedido más frecuente?
Sin duda, las cuestiones que tienen que ver con la salud y con la seguridad. Necesito que me vea el médico, necesito que me saquen de acá porque me van a matar. Esas son las cuestiones que se llevan, diría, el 80%. Después, en una época era muy común que nos dijeran, hace 5 años que estoy preso y todavía no tengo sentencia o no me dan salidas transitorias. Bueno, ahí lo que hemos hecho es explicar, miren que nosotros no podemos intervenir en las cuestiones de la causa porque esto es algo judicial. Y como se ha entendido eso, disminuyeron las cuestiones, pero también los reclamos judiciales están permanentemente en primer plano.
¿La mejor película de cárcel es para Álvaro Garcés?
La que ustedes mencionaban hace un rato, Sueños de Libertad. Yo estaba ingresando al estudio en ese momento y los escuché.
Con Morgan Freeman y Tim Robbins. Bueno, muchas gracias por compartir estos minutos en Suena Tremendo.
Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto.